Las 7, las 6 y nos estás escuchando desde las Islas Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este lunes 30 de diciembre.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues encendemos la última linterna de 2024, un año que estamos a punto de despedir, y lo vamos a hacer con algunos de los temas, ya no solo que han marcado el año que se va, sino que van a marcar el año que llega. Por ejemplo, el bolsillo, y es que los precios vuelven a repuntar. La inmigración, con la llegada de cayucos a Canarias que no cesa, y la violencia contra la mujer, con otro asesinato, y ya van 47 este año. Vamos por partes. Vamos a empezar por el bolsillo y por la confirmación del repunte del índice de precios en el mes de diciembre. Los precios subieron 4 décimas hasta el 2,8, impulsados fundamentalmente, seguro que lo has notado, por los combustibles. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. El acelerón de los precios en la recta final del año era esperado, pero no por ello hace menos daño al bolsillo. El encarecimiento de la energía empuja la inflación en 4 décimas hasta el 2,8%. Se notan los carburantes, pero sobre todo la electricidad, que este mes nos va a dejar la factura más cara del año por la fuerte demanda y la falta de renovables. Pero no solo nos cuesta más la energía. Raimond Torres es director de coyuntura de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Otra tendencia que también apunta a una cierta persistencia de la inflación tiene que ver con los precios de los servicios, que también tienden a estabilizarse en cotas que son muy superiores al 2%, en torno al 3% en este momento.
Y eso se nota en la inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, la más persistente y difícil de corregir, que también repunta hasta el 2,6%. Y esta tendencia se va a mantener con el arranque del año, ya que va a subir el IVA de la luz y de los alimentos básicos.
Y si hablamos de la economía, el día deja dos datos muy interesantes. De un lado, la tasa de ahorro de los españoles, que crece y se sitúa en el 14% de lo que ganamos. Estamos hablando de un punto más que hace 3 meses. Y por otro lado, hay que hablar del precio de la vivienda, que va a cerrar este año con un incremento del 4,4%, según la sociedad de tasación TINSA. A pesar de las bajadas del Euribor y de los tipos de interés, estamos probablemente ante el tema que más preocupa a los españoles a día de hoy. Rara es la conversación familiar o entre amigos en las que no sale a relucir los precios de los pisos, sobre todo de los alquileres. Un problema al que la política no termina de dar solución. Maribel Sánchez.
Es la patata caliente para la que los partidos políticos prometen soluciones que los jóvenes no acaban de ver. Les obligan a vivir con los padres al menos hasta los 30 años y tendrían que ahorrar 8 anualidades de su sueldo bruto para poder comprar un piso. Desde el PSOE, Alfonso Gómez de Celis avanza una solución que aplicaría el gobierno el año que viene.
Esa nueva agencia pública y hará posible que el acceso a la vivienda sea más fácil.
La reacción de los de Feijóo ha sido preguntar por las 185.000 viviendas que prometió Pedro Sánchez en campaña y siguen en el limbo. Miguel Tellado le recuerda que lo de los pisos por las nubes es el enésimo problema que se enquista.
Si el gobierno entra en descomposición, los problemas del país también se pudren.
No hay varitas mágicas y eso está haciendo que surjan propuestas de todo tipo, con Podemos y Sumar enarbolando la bandera contra los alquileres turísticos y pidiendo más intervención pública del mercado, mientras vemos como el precio de la vivienda ha subido en España casi un 50% en la última década.
Y hay un asunto que está haciendo que muchas personas cierren el año preocupada. Resulta que el sindicato de funcionarios CESIF pide a Pedro Sánchez que se implique para encontrar una solución a la crisis de los seguros médicos de MUFACE. La semana pasada, la aseguradora Adeslas renunció a renovar el concierto y ahora todas las miradas se centran en saber si DKV y Asisa seguirán sus pasos. Estamos hablando de más de 1,5 millones de familias que tiene cobertura a través de MUFASE. Recordemos que el plazo finaliza el 31 de enero y cubre a funcionarios y a sus familiares. En Herrera en COPE, el presidente de CESIF, Miguel Borra, ha asegurado que la situación es crítica.
En estos momentos hay cientos de miles de personas que no saben qué va a pasar con su asistencia sanitaria y sobre todo que hay una desasistencia, hay una intranquilidad total con lo que va a pasar con el tema sanitario a partir de ese 31 de enero. No sabemos qué es lo que hará Asisa, es decir, si quedara solo Asisa, porque también se podrían presentar otras aseguradoras, pero hasta el 15 de enero no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar.
Y hay que hablar también de inmigración. Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas dos embarcaciones en las costas de Baleares con casi medio centenar de personas a bordo. Se suman a las 131 que llegaron ayer a distintos puntos del archipiélago. Pero lo peor sigue viviéndose en Canarias, donde la última semana están atravesando un auténtico repunte de llegadas. Más de 2.000 migrantes solo desde Nochebuena para cerrar el año con un nuevo récord y sin solución para los menores no acompañados que se acumulan en los centros de acogida de las islas. Hoy el presidente canario Fernando Clavijo ha vuelto a criticar la falta de acuerdo entre el gobierno y el Partido Popular. Le ha respondido el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis y el popular Miguel Tellado.
El enemigo de los canarios y de las Canarias es el Partido Popular. Apelo al señor Clavijo a la siguiente disyuntiva: que obligue a su socio de gobierno a llegar a ese acuerdo para el reparto solidario de los niños y niñas no acompañados que han llegado a Canarias, o bien los expulse de gobierno.
Sánchez está usando el drama migratorio para intentar tumbar el gobierno de Canarias. No tengo ninguna duda de que es así. Es lo único que pretende Pedro Sánchez.
Y ahora te quiero hablar de Diana Marisol, asesinada por su expareja esta madrugada en Madrid. Esta mujer de 29 años, con una hija menor de edad, es la víctima número 47 de la violencia contra la mujer en este año que termina mañana. Había denunciado a su asesino, un hombre de 60 años que tenía una orden de alejamiento y que ya ha sido detenido. Y de fuera de nuestras fronteras estamos pendientes de dos países. De Corea del Sur, donde el gobierno ha ordenado inspecciones rigurosas a la aerolínea de bajo coste Jeju Air después de la muerte de 176 personas al estrellarse uno de sus aviones en el aeropuerto de Muan. Hoy otro aparato de la misma compañía ha tenido un problema similar, aunque todo ha quedado afortunadamente en un susto. También se va a revisar el muro de cemento al final de la pista de aterrizaje contra el que chocó el aparato. Y el segundo país del que estamos pendientes hoy es de Estados Unidos, donde se suceden las condolencias tras la muerte del expresidente Jimmy Carter. Washington, David Alandete, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Carter apenas estuvo un mandato en la Casa Blanca, pero su muerte con 100 años ha supuesto un gran impacto en Estados Unidos, ¿no? No dejan de producirse reacciones.
Efectivamente, desde esta mañana están las banderas a media asta en todo Washington. La Casa Blanca ha decretado una serie de días de duelo que van a durar hasta el 9 de enero, que va a ser el funeral de Estado. Se reserva para Carter uno de los mayores honores en Estados Unidos, que va a ser un velatorio de cuerpo presente en la rotonda del Capitolio, en el centro del Capitolio. Es algo que ni siquiera se reserva para todos los presidentes, pero es que Biden y Carter fueron amigos durante 5 décadas, y así lo ha recordado Joe Biden al despedirle, diciéndolo que era un gran humanitario y alguien que hizo mucho como expresidente por ayudar a otros países.
El funeral de Estado del que hablábamos ya tiene fecha, ¿no, David?
Es el 9 de enero, efectivamente, y han anunciado ya que van a comparecer todos los expresidentes vivos, incluso Trump, que fue muy crítico con Carter al reprocharle la cesión a Panamá del canal. Trump quiere volver a anexionárselo y tuvo unas palabras muy duras para Carter la semana pasada, cuando ya estaba en su lecho de muerte. Pero ayer Trump dijo, bueno, Jimmy, le llama comúnmente Jimmy, y es verdad que Jimmy Carter juró el cargo el primero en utilizar un apodo, dijo que Jimmy fue un gran humanista y que se enfrentó a circunstancias muy, muy adversas. Y es verdad, tuvo todo el problema de la estanflación y del embargo del petróleo por parte de Irán.
¿Y cómo le va a recordar la historia? ¿Cómo crees tú que lo va a hacer? Porque, bueno, es cierto que se dice, sobre todo los españoles, que enterramos muy bien y que siempre, cuando alguien fallece, siempre sacamos lo mejor. En este caso, con Jimmy Carter, ¿cómo va a pasar a la historia?
Aquí, Rubén, la gente lo tiene muy claro. Pésimo presidente, magnífico expresidente. Él renació después de abandonar la Casa Blanca. Primero se fue a dar clases de religión los domingos en su escuela baptista. Era una persona de una profundísima fe, alguien muy provida. Después se dedicó con Habitat for Humanity, que es su ONG, a ayudar en Haití y en Sudán. Incluso lo último que hizo fue supervisar las elecciones de Venezuela en verano, su equipo, ¿no?, en las que certificó el fraude que había perpetrado Maduro. Y por eso se le recuerda como expresidente. Pero sí que se tiene muy claro que como presidente fue un gran fracaso. El rescate de los rehenes en la embajada de Teherán fue, pues, la muerte de 8 militares que intentaron liberar a esos rehenes, ¿no? Y también la estanflación, aquella inflación del 20% casi, y las larguísimas colas en todo Estados Unidos para reponer la gasolina.
Mira, decías que eran muy amigos y a Biden y a él les ha pasado igual, solo un mandato.
Efectivamente, y cuando se trata de criticar a alguien y se le condena a ser alguien fracasado de un solo mandato, se le suele comparar con Jimmy Carter, ¿eh? También le pasó a Trump cuando perdió la primera vez. Decía, no, otro Jimmy Carter, no. Se ha convertido Carter en el baremo de la presidencia fracasada, porque en realidad fue el nexo entre la presidencia imperial de Nixon con el Watergate y el optimismo empedernido de Reagan, que casi gobernaba en contraposición a todo lo que había sido Carter.
David Alandet, de Washington. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hay dos presidentes norteamericanos que acompañaron mi primera juventud. Uno fue Jimmy Carter y otro Ronald Reagan. Recuerdo al longevo Carter, hoy fallecido, reunido con Begin o Sadat para buscar la paz en Oriente Medio. Y a Reagan con Gorbachev y Juan Pablo II persiguiendo la caída del telón de acero. Ahora que en Estados Unidos está a punto de volver al poder Donald Trump y que por tanto Biden pasará a la reserva y a ser uno más de los expresidentes norteamericanos, déjame que declare mi absoluta envidia por la manera en que este gran país gestiona el estatuto de sus exmandatarios. Todos pasan a formar parte de un intangible consejo de expresidentes que están a disposición del jefe del Estado vigente. Con aciertos y muchos patinazos, Carter era uno de ellos. Aunque demócrata, estuvo siempre a disposición de Bush para mediar en Oriente Medio. Digo que tengo envidia porque aquí en España la única vez que Pedro Sánchez llamó a todos los expresidentes para contar con su apoyo fue cuando Rusia invadió Ucrania y el presidente actual llamó a González, Aznar, Zapatero y Rajoy. Eso fue alta política de la buena, pero nunca más se supo. Y la única que funciona es la de Zapatero con Sánchez, que ejerce de embajador áulico del dictador Maduro. Así que para eso, mejor que estos jarrones chinos se dediquen a hacer cucamonas a sus nietos. Por cierto, feliz 2025 para todos.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en Deportes, Carlos Sáez, tenemos última hora que afecta al Barça y al caso Dani Olmo. ¿Qué pasa?
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Pues sí, segundo revés judicial para el Fútbol Club Barcelona en tan solo una semana. La semana pasada era el juzgado mercantil el que le denegaba la cautelar al Barça para poder inscribir a Dani Olmo. Y hace unos minutos ha salido la resolución del juzgado de primera instancia que dice exactamente lo mismo. De momento, por vía judicial, el Barça no puede inscribir al futbolista, a Dani Olmo. Soluciones que puede tener el Barça a partir de ahora. La primera, los famosos palcos VIP, sacar un dinero que la Liga le dé el ok y que lo puede inscribir a partir del 1 de enero. Y la segunda, algo más complicado, que avalen con su patrimonio algunos directivos para poder inscribir al futbolista del Barça. Por tanto, horas claves decisivas para el conjunto culé para resolver este asunto, pero como te digo, a esta hora la noticia es ese segundo revés judicial para la junta directiva que preside Joan Laporta. Al margen de eso, te cuento que hoy el Madrid ha vuelto ya al trabajo, en principio sin mayores novedades. Por cierto, el Madrid que va a hacer debutar al técnico del Valencia, que se estrena el viernes con el conjunto blanco. A esta hora en Sevilla la noticia sigue siendo el homenaje tremendo a Jesús Navas, prácticamente lleno el Ramón Sánchez Pizjuán con un montón de gente del fútbol. Ha estado Rodri, Sergio Ramos, evidentemente un montón de canteranos del Sevilla, un homenaje precioso. Y también te cuento que hoy tenemos baloncesto, desde las 6 de la tarde tenemos el Liga, está jugando el Valencia y ganándole bien al Lleida, y a las 9 menos cuarto otro partido entre el Juventud y el Gran Canaria.
Estaba pensando yo que el mes de enero en fútbol tenemos de todo, tenemos Copa, Liga, Supercopa, ¿Champions ahí?
Pues así a ojo, yo te diría que esto empieza el 3 de enero con el Valencia-Real Madrid y luego enlazamos Copa, Supercopa, Liga, Copa, Liga, Champions. O sea, sí, el mes de enero va a ser...
O sea, que vas a viajar, ¿eh?
Vamos a pasárnoslo bien, como intentamos hacer siempre.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Un minuto para la información local y regional.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
A un día de despedir el año, hoy se celebra el ensayo de Nochevieja en la Puerta del Sol. En apenas dos horas, a las 9, se va a vaciar la plaza, se van a establecer los controles de seguridad y se volverá a llenar con 15.000 personas como máximo desde las 9 de la noche. Tenlo en cuenta si viajas en transporte público, no va a ser posible acceder a Sol desde la estación de metro y cercanías. En cuanto al tráfico, ojo, accidente en la A1 en Alcobendas, a la altura de este municipio, 3 kilómetros de atasco. Día frío hoy en Madrid, 6 grados ahora mismo en la puerta de Alcalá. Las temperaturas van a bajar por debajo de cero esta noche y mañana misma tónica que hoy. Y por cierto, en menos de 24 horas se han registrado 3 casos de violencia machista, uno de ellos con el peor de los desenlaces, el asesinato de una mujer de 29 años que, a pesar de tener una orden de alojamiento, vivía con su agresor. Sigues escuchando La Linterna.
Escucha lo que puede hacer una sola neurona. Nada. Una sola neurona no sueña. Una neurona necesita a otras para crear vínculos. Y cuantas más se junten, más unidos avanzaremos. Ahora que estamos mejor conectados que nunca, imaginémonos. Telefónica.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Última hora. Los extraterrestres invaden la Tierra y se hacen con el control. Breaking news. Beber agua del grifo te convierte en zombie.
En un mundo lleno de rumores y noticias falsas, unas más creíbles que otras, hay un lugar donde la verdad importa. En 20 minutos tienes información verificada y hechos contrastados. Frente a las fake news, periodismo. 20 minutos, diario abierto.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Burkina Faso, miles y miles de desplazados cristianos han tenido que huir de sus pueblos por la persecución y la violencia yihadista. Han perdido a seres queridos, sus hogares, sus trabajos. Lo han perdido todo salvo la fe. Esta Navidad, tú puedes ayudarles para que dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la Iglesia de Burkina Faso. Con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la Iglesia necesitada.es. La Iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en los reyes de tu mesa estas Navidades. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán testigos de grandes brindis y recuerdos rodeado de los tuyos. En estos días, marida con Bodegas Cepa 21. Calidad y carácter propio en la Ribera del Duero.
La Gran Muralla China, colosal construcción de más de 20.000 kilómetros de longitud. Pero yo hubiera cogido un taladro para poner una buena barandilla, que andar por todo eso sin apoyo...
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tendrás un 13% de descuento en el taladro Bosch Professional de 18 voltios. Leroy Merlin, ahora más pro.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, 3-4 quizá, pero dos claves fundamentales que hay que acertar con ellas, y no es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Hace ahora 30 años conocíamos un villancico que todavía hoy sigue siendo el número uno en las listas de Navidad. All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey. Y eso que estuvo a punto de no grabarse, ¿eh?, con la tabarra que ha dado desde entonces. Bueno, pues para hablar de éxitos que casi no ve la luz, tengo a John Uriarte, al que esta mañana no le salen las cuentas. Ya puedes entrar, ¿eh?
He visto luz y he entrado, pero es que creía que ibas a cantarla tú, que ibas a decir a tú aquello
no.
De...
No. Christmas is you. Del 94 al 24, ¿cuántos años van?
No, ya sabes que yo en matemáticas soy muy malo, yo creía que eran 20 y son 30, pero bueno, ya, da igual. Ya. Da igual, es que si es que te veo tan joven, que claro, me equivoco.
Ya.
Y a la Carey igual. Pensaba que en 1900...
¿A quién?
A la Carey, Mariah Carey. Yo le llamo a la Carey.
Ah,
pensaba, claro... pensaba que en 1994 era demasiado joven ella, fíjate, para grabar un disco de villancicos, y no quería hacerlo. Le convencieron y arrasó. Bueno, pues lo mismo pasó con otros éxitos. Por ejemplo, uno de Eurythmics en los años 80. ¿Os acordáis de Sweet Dreams? Esto tú lo has bailado, ¿no?
Bueno.
¿Cómo que bueno?
Define bailar.
Bueno, movernos, ya sabes. Ese gesto de hombros tan simpático que dicen que es bailar. Bueno, nació durante una depre de Annie Lennox, la canción, y los de la discográfica dijeron pues, que no tenía suficiente estribillo. Fíjate que lo repite, pero bueno. Total, que fue número uno. Esto pasó en 1983, pero es que antes ya había sucedido algo similar, bueno, o peor.
Le ocurrió a Marvin Gaye en el año 1971. A ver si te suena esto.
Una de las mejores canciones para mí de la música... What's Going On, que encima era como de amor, pero no, es un himno. De hecho, es un himno que critica a la sociedad. Pero el jefe de la Motown le dijo a Marvin Gaye precisamente que era lo peor que había escuchado en su vida. ¿Por qué? ¿Cómo iba a triunfar una canción que habla de lo mal que va el mundo? Claro. Bueno,
otras veces la duda es si un tema sobre tu novia puede interesar, como le pasó al líder de Metallica.
James Hetfield compuso este temazo y le parecía un poco ñoño.
¿Tú crees?
Sí, él decía que era ñoño porque era una balada dedicada a su novia, pero oye, Ulrich, el batería del grupo, le dijo, oye, pues no está mal, ¿por qué no la incluyes? La incluyeron y funcionaron. Si sorprende que esta canción generara dudas, ojo a la que viene ahora porque es uno de los temas más icónicos del rock and roll.
Y eso que a Keith Richard le pareció una canción inacabada y no del todo muy buena. Pues con tres de estas te retiras, ¿eh?
Mira, te voy a decir una cosa.
Sí.
Cuando creó el riff, Keith Richard este, en habitación, pues por lo que sea, igual estaba él un poco... ido. Pues él dijo, va, he escrito esta tontería, pero no creía que iba a hacerse mucho más con ello. Y mira lo que pasó después. Otras veces el compositor cree en la canción, pero el resto de la banda dice, pues no lo vemos.
Claro, eso le pasó a Nirvana... con este éxito que compuso Kurt Cobain. La verdad es que aguantar a Kurt Cobain debía ser un poco... Tú imagínate que te llega al local de ensayo, mira lo que tengo, vamos a tocar esto, que esto tal, mira, sí, mira, mira...
Que me dices que sí, que si no me deprimo...
Sí. Claro
que... ¿Te ves este vídeo y cómo acaban aquí? En este momento. Están tirando todo por los suelos de fiesta. Bueno, una barbaridad. Sí, sí. Smell Like Teen Spirit le sonaba previsible, poco interesante a la banda, pero se convirtió, sin embargo, en el mayor éxito de la década y, por supuesto, de ese grupo. Y si el rock, el soul o el techno tuvieron éxitos que nadie vio venir, el pop también los tuvo.
Ojo a este tema en el que nadie creía y Britney Spears no quería grabar.
My Por cierto, que entre los imaginarios de la gente está que ella va vestida de uniforme y no va de uniforme. Estas cosas que todos creemos que pasan, cosas que no pasan. Y ella creía que iba a ser un fracaso, rechazó grabarla porque dos grupos antes habían dicho que no la grababan, le convencieron y arrasó.
¿Lo has estado viendo esta mañana el vídeo?
Sí, porque no me acordaba yo. Pero claro,
tú Britney Spears no.
A ver, Britney es adolescente, imagínate cuando es aquello. Bueno, otras veces es por la duración de la canción, por lo que no lo ven los productores. Eso les pasó, por ejemplo, a Pink Floyd más de una vez, o a los Eagles con Hotel California, o al Tubular Bells de Mike Oldfield.
O al Pedro Navaja de Rubén Blades, o al mítico Bohemian Rhapsody de Queen.
Y ahora sube, y sube, y sube. Larga, rara, con momentos de ópera, con momentos de rock. El productor, que no lo veía, decía que no lo veía, pero se empeñaron los Queen y arrasó.
Pues John, yo a ti tampoco te veo.
¿No me ves?
No.
¿No me ves como cantante?
No te veo por lo menos hasta el año que viene.
Ah, eso también es verdad. Pero así bueno, que no vas a poder vivir sin mí. O sea, que ya te digo.
Rubén. A lo mejor sí.
No sé.
Podemos intentarlo, ¿vale?
No sé, ya te llamaré. Un saludo en casa y a toda la cuadrilla de por ahí.
Cierra por fuera.
Tañito, gracias, John. La puerta.
Y Paloma Serrano trae un mensaje de Línea Directa.
Cuando se trata de cuidar de tu coche, tú mandas. Por eso con el seguro de coche de Línea Directa puedes escoger el taller que prefieras. Y si optas por uno de sus talleres colaboradores, tendrás un coche de sustitución mientras el tuyo se está reparando. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Mamá. Mamá. Me duele la barriga. He comido mucho roscón.
Manu, tienes 43 años, dos hijos, una hipoteca. Trabajas en los astilleros. ¿Y te duele la barriga?
Sí, mami.
Haz el favor, José Manuel.
Cada Navidad vuelve el niño. 6 de enero, sorteo extraordinario del niño con 770 millones en premios. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
En el corazón del vino español, la familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Condado de Aza, el Chateau de la Ribera del Duero de familia Fernández Rivera, ofrece vinos modernos, frutales y muy expresivos. Un auténtico homenaje a la esencia de Castilla en cada copa. Condado de Aza, de bodegas familia Fernández Rivera.
Última hora, los extraterrestres invaden la Tierra y se hacen con el control. Breaking news, beber agua del grifo te convierte en zombie.
En un mundo lleno de rumores y noticias falsas, unas más creíbles que otras, hay un lugar donde la verdad importa. En 20 minutos tienes información verificada y hechos contrastados. Frente a las fake news, periodismo. 20 minutos, diario abierto.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurarlo que planteé esa pregunta?
Sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Siete y media, seis y media, si nos escuchas desde Canarias.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, el gobierno valenciano muestra su respeto por los manifestantes que salieron el domingo a la calle para protestar y pedir la dimisión de Carlos Mazón, pero denuncia que la izquierda hace un uso partidista de su dolor. Según delegación del gobierno, ayer se manifestaron 80.000 personas que volvieron a pedir la dimisión del presidente de la Comunidad Valenciana. La vicepresidenta, Susana Camarero, se queja de que Pedro Sánchez no haya vuelto a la zona.
El presidente del gobierno tiene otras prioridades, como irse a esquiar a Cerler estos días, en lugar de visitar a los afectados por Valencia. Cada uno sabe qué responsabilidades tiene, cada uno sabe cuáles son las prioridades de su agenda. Otros nos dedicamos sin descanso a trabajar por los afectados. Él prefiere tomarse estos días de descanso en Cerler.
Segunda clave, la Guardia Civil encuentra el cuerpo de un hombre muerto con varios disparos en el interior de un coche en Badajoz. Estaba cerca de la urbanización Tres Arroyos, en las que al parecer vivía la víctima. Las primeras hipótesis apuntan a que habría sido tiroteado desde otro coche mientras conducía y podría tratarse de un ajuste de cuentas. Tercera clave, ojo a esto, ¿eh? Los talibanes prohíben las ventanas en los edificios residenciales de nueva construcción con vistas a otras casas en las que vivan mujeres. Ya no solo es que las tapen, que no quieran escuchar su voz. No, hay que quitar las ventanas de los edificios para no verlas. Dicen que lo hacen para salvaguardar los principios islámicos y los derechos de los vecinos. Estamos casi en el año 2025. Y la clave económica del día nos la trae Iván Alonso. Iván, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. La inflación que nos ha dado el último susto del año, nueva subida de los precios, esta vez debido al encarecimiento de la energía y los carburantes, que empuja el IPC 4 décimas más en diciembre hasta el 2,8% interanual. No solo esto, también se incrementa el precio de los servicios, ocio y cultura, y eso se nota en la inflación subyacente, la que quita energía y alimentos frescos. Esta vuelve a subir hasta el 2,6% y es la más persistente y difícil de corregir. Es un problema. Son ya 3 meses consecutivos de subida y la inflación ya se encuentra en su nivel más elevado desde el mes de julio. El acelerón de los precios era esperado y va a continuar en los primeros meses del 25, ya que va a subir el IVA de la luz y, ojo, el de los alimentos básicos.
Gracias, Iván. A las 9:30, en nuestra clase de economía, vamos a hablar del futuro de los mutualistas de Muface. De momento, estamos a la espera de que ocurra. Y vamos a detallar los impuestos que suben en 2025. No está mal, ¿eh?
Cuidado que hay muchos, ¿eh?
Bueno, hay que recapitular. Todos los lunes, más o menos hasta ahora en La Linterna, abordamos asuntos de seguridad, de inmigración, de terrorismo, sucesos. Hoy es el último espacio del año y por eso también es un buen momento para hacer una recapitulación de cómo acaba 2024 en estos temas que no solo afectan a la seguridad ciudadana, sino también a la seguridad nacional. Vamos por partes. La criminalidad se mantiene estable, aunque aumenta la que se produce en la red. La violencia contra la mujer está en cifras insoportables. 47 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. El crimen organizado gana posiciones de forma clara y es una amenaza cada vez mayor. La inmigración, en particular en Canarias, alcanza máximos históricos y en terrorismo se han hecho operaciones importantes que han evitado asesinatos. Luces y sombras, por tanto, que hacen que no se pueda ser muy optimista para el año que viene. Hacemos hoy balance con Pablo Muñoz. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes.
Oye, por la preocupación social que genera, vamos a analizar cómo acaba la situación de la inmigración en España.
Pues mira, lo normal es que acabemos el año superando las cifras de 2023, que ya fueron históricas, hay que recordarlo, porque a 26 de diciembre habían entrado en España de forma irregular 62.054 migrantes, un dato que casi iguala al máximo de 64.298 personas de 2018, y que es, como te digo, muy posible que se supere. Respecto a 2023, el aumento es de un 13,8%, perdona. A pesar de todo, hay cierto alivio porque en la segunda mitad del año ha habido un cierto parón, porque hay que recordar que en agosto se estaba pensando en que podían llegar hasta 70.000. El caso de Canarias, por supuesto, es especialmente dramático porque hasta ese día habían llegado 45.328 personas. Eso es un 18,3% más que el año anterior. Y ya el año anterior, como te digo, también fue histórico, ¿no? Para hacernos una idea, solo desde Navidad han llegado al archipiélago más de 2.000 migrantes y más de 1.000 solo este fin de semana pasado. Y el gobierno de Canarias tiene que atender, de momento, que ya la cifra será superior, 5.400 menores. No obstante, en los últimos meses ha habido una mayor contención de Marruecos. Es verdad que ha surtido un cierto efecto las visitas y acuerdos con Mauritania y también pues el esfuerzo de Senegal para retener a sus jóvenes. Y eso ha frenado a miles de candidatos a emigrar, pero repito, las cifras son tremendas, ¿no? Y en cuanto a los muertos, pues ya conocimos el otro día lo que eran esas cifras, que son realmente atroces, ¿no? 9.500 personas han muerto este año intentando alcanzar las costas canarias. Es realmente insoportable.
Hablabas de Mauritania y Senegal como puntos de salida. Ahora parece que Mauritania está centrando más, ¿no?, esas salidas, porque, como dices, las visitas que se han hecho a Senegal, cómo Senegal también está tratando de retener a esos chavales para que no se les vayan, siguen saliendo, pero el punto caliente, Mauritania.
Mauritania, sin ninguna duda. Mauritania es en este momento el gran foco. Además, tiene mucha costa, muchísima costa. Es más complicado quizá el retenerlo. Hay corrupción, hay que decirlo. Hay bastante corrupción. Y desde luego las mafias no se paran en este tipo de operaciones policiales. Estamos allí. La policía, la Guardia Civil está trabajando en Mauritania, como antes lo hizo en Senegal y en otros puntos. Pero la salida es que es imparable. A mí me decía un alto mando de la lucha contra la inmigración ilegal, que es que mientras ya se haya cientos de miles de jóvenes que no hacen nada allí, que no tienen futuro allí, esto no se para y no se va a parar.
Siguiente cuestión, ¿cómo acaba el año en violencia contra la mujer?
Bueno, lo primero que hay que decir es que esta madrugada la policía ha detenido en el distrito de Usera, aquí de Madrid, a un hombre es español, pero de origen dominicano, de 60 años, por matar a su expareja, que tenía 29, ¿no? El sospechoso tenía una orden de alejamiento desde hacía varias semanas sobre ella, pero esta vez fue la mujer la que rompe esa medida de protección. Ella misma es la que va a ver a ese individuo a su piso, ¿no? Allí hay una discusión que acaba con el asesinato y esta es la cuarta mujer muerta por este motivo en la Comunidad de Madrid en este 2024, y yo creo que lo más duro aún es que todas habían denunciado antes a su asesino. En cuanto a las cifras en España, pues son 47 de momento, aunque hay otro caso más en estudio, y las que han muerto por violencia machista, y el año pasado fueron 58, así que hay un ligero descenso, pero es que estas cifras no se pueden mantener. Las víctimas además dejaron huérfanos a 38 menores y solo 3 de cada 10 habían denunciado antes a sus agresores.
Y no nos olvidemos que este verano hemos tenido fines de semana de 8 o 10 víctimas, ¿eh?
Sí, semanas terribles, y esto no continúa y no se para. Y en fin, yo y no es por esfuerzos, porque aquí hay que decir que sí que se hacen esfuerzos, pero es que son delitos muy, muy complicados de prevenir, porque se producen en la intimidad de la casa y hay la mayor parte de ellos, y ahí es muy complicado intervenir.
Tercer foco, la criminalidad. ¿Cuáles son las cifras, Pablo?
Bueno, pues sobre este asunto yo lo creo que lo primero que hay que decir es que hay una seguridad que es objetiva y otra subjetiva, ¿no? Los datos ciertos son que el número de infracciones penales se mantiene estable con una subida aproximadamente de en torno a un 1%. Vamos a ver el último balance de cierre de año que se publica ahora en los primeros días de enero. Vamos a ver cómo se ha acabado, pero vamos, está más o menos estable. Y yo creo que sí que hay una primera reflexión, que es que vincular inmigración y delincuencia es un profundo error. Porque, como vemos, la inmigración ha aumentado y la criminalidad no crece de forma significativa. La criminalidad, sobre todo, tiene origen en la marginalidad, y eso hay que decirlo así. Y eso sí, es verdad que la marginalidad, las personas inmigrantes que vienen de forma irregular, pues tienen más peligro en caer en ella, ¿no? Y sí que es llamativo, y esto también es un dato que nos tiene que hacer pensar, es que ha habido un aumento notable de las agresiones sexuales un año más, un 6% esta vez, pero en general, como te digo, las cifras no son malas. En ciberdelincuencia la subida es en torno del 1,2%.
Sin embargo, el crimen organizado sí que ha ganado posiciones, ¿no?
Sí, es así, y además así lo admiten los encargados de luchar contra el crimen organizado, ¿no? Insisten en que estamos en un momento crítico, que haya habido operaciones como la de la detención del inspector jefe de Madrid, que ocultaba en su chalé más de 20 millones de euros en efectivo, habla bien de la eficacia policial, pero también indica que la capacidad de corromper las organizaciones aumenta cada día, ¿no? Las incautaciones en este año no han aumentado o no van a aumentar mucho, salvo de las drogas de síntesis que se han disparado, pero por ejemplo la policía ha intervenido este año en torno a 100 toneladas de cocaína, una cifra que es similar a la de 2023, y la Guardia Civil, por ejemplo, ha anunciado hoy la intervención en Coria del Río, en Sevilla, en una finca, la intervención del mayor alijo de cocaína de la historia, que ha sido introducido en narcolanchas, y estamos hablando de 7 toneladas de cocaína. Pero el problema, como te digo, no son las incautaciones, yo creo que no va por ahí los tiros, sino que cada vez más España es elegida como base de operaciones de grandes mafias. Y los expertos lo que piden es, por supuesto, más medios, reformas legales, y piden también que aprendamos, que miremos a Europa, que miremos a la situación que se vive en Holanda, en Suecia, en Francia, porque podemos acabar como ellos si no tomamos medidas de forma rápida.
Hay un asunto que ahora parece que a nadie le preocupa, que es el terrorismo, pero lo cierto es que el peligro de que se cometa un atentado se mantiene, Pablo.
Por supuesto que se mantiene. Seguimos, de hecho, en nivel 4 sobre 5 de alerta terrorista. Estos días, además, ese nivel 4 está reforzado. Tenemos que ver lo que ha sucedido estas Navidades en Alemania, en el mercadillo, con ese atropello. Lo que ocurre en Siria puede aumentar de nuevo el monstruo de Estado Islámico. Es una situación que la caída de Bashar al-Assad está muy bien, pero lo que viene después hay que cogerlo con mucha, mucha precaución. Y la policía, la Guardia y el CNI son muy eficaces, desde luego, pero eso no nos garantizan que no nos vayan a atacar, ¿no? Entre las operaciones que ha habido, pues me quedo con una de la policía que sin duda yo creo que ha salvado vidas, ¿no? Y me refiero, lo tratamos en este espacio, a la desarticulación de una célula yihadista entre España y Marruecos, en la que tenía un papel muy destacado el conocido como Talibán Español, que es este que nació en Ceuta y que fue el único español que estuvo recluido en la base norteamericana de Guantánamo tras ser detenido en la frontera entre Afganistán y Pakistán. Pero es que este talibán español estuvo en campos de entrenamiento en Afganistán y estaba adiestrado en técnicas de guerra por Al-Qaeda, con lo cual estamos hablando de una persona extremadamente peligrosa.
Y por último, ciberespacio. ¿Cuáles son las principales amenazas?
Bueno, sin duda el mayor peligro proviene de actores hostiles que están ligados a los gobiernos ruso y chino. En el primer caso, por dos razones. Primero, porque a Rusia le interesa desestabilizar Europa. Y en segundo lugar, porque España se ha alineado con Ucrania tras la invasión de los rusos, ¿no? Y las cifras pues son muy elocuentes, ¿no? El 80% de las operaciones de ciberespionaje que sufre España están relacionados con grupos patrocinados por Rusia y China. Pero es que además, esas actividades de estos grupos provocan el 40% de los incidentes críticos que se producen en nuestro país, y son decenas al año, ¿eh? Y además las posibilidades que abre la inteligencia artificial, pues es un riesgo enorme también que se abre ahora para nuestra seguridad.
Pues Pablo Muñoz, así ha sido este 2024 en materia de inmigración, de criminalidad, de violencia contra la mujer, de terrorismo o en ciberseguridad. La verdad es que el año 2025 va a ir más o menos por la misma línea.
Yo creo que sí, ojalá que nos equivoquemos, ojalá que, por ejemplo, podamos bajar algo las cifras de inmigración, o que al menos se llegue por fin a un acuerdo en materia de inmigración, en políticas de inmigración dentro de España, me refiero, pero también con Europa, pero me da la sensación que las cosas van a ir por más o menos los mismos derroteros.
Pablo Muñoz, compañero de ABC todos los lunes, aquí en La Linterna, feliz año, nos escuchamos el año que viene.
Feliz año, Rubén.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y todos los días, a esta hora, llega él. Llega Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julio.
¿Qué pasa, Rubens?
¿A quién se lo vas a dar hoy?
Pues mira, hoy se lo voy a dar al grupo de científicos que han organizado Francovisión, la feria itinerante del mercadillo político de ocasión. Porque, digo yo, supongo que serán científicos, porque para todas las cosas importantes el gobierno siempre tiene un comité de científicos que le asesora, hacen ciencia política. No sé los nombres, porque por seguridad se mantienen en el economato. Pues se les ha ocurrido invitar al rey a la inauguración de la feria el mismo día que Felipe tiene lo de las credenciales a los embajadores. ¡Qué faena! Porque al rey le encantan estas cosas. No lo de los embajadores, que tiene pinta de ser un coñazo, sino lo de Francovisión. Vamos a ver miembros del comité. El acto con los embajadores se sabe desde hace tiempo cómo se os ha pasado. Porque, a ver, Franco ha muerto... Que Franco ha muerto lo sabemos desde hace 50 años. Y que en el 2025... Tralará, se conmemora los 50 años de la muerte, se sabe desde hace 50 años. ¿Cómo se os ocurre poner la inauguración de Francovisión el mismo día, el 8 de enero? Mira que no tenéis días suficientes, miembros del comité. ¿Y ahora qué va a hacer el rey? No puede dejar plantados a los embajadores porque no queda bonito. Pero si no va... Espera... ¿No lo habréis hecho a propósito para que no pueda ir y luego decir que si el rey no está con la libertad y la democracia y todo eso? No, seguro que no,
No,
y que esto es una coincidencia, sin más. ¿A que sí? Claro, ¿veis?
Sí.
Rubens piensa lo mismo. Pues claro, no exigiréis que se cambie el acto con no sé cuántos embajadores, ¿no?
No,
¿ves?
Tampoco,
Rubens
tampoco.
También lo piensa, claro. Hacer coincidir la inauguración con el centenario, por cierto, de un real decreto que suspendía la inmunidad parlamentaria... Tiene gracia, amigos del comité. Y hacer coincidir la inauguración con la fecha del estreno de la película Raza es todo un acierto también, amigos del comité. Está todo tan bien pensado. Así que, por invitar al rey a la inauguración de Francovisión, la expo itinerante del mercadillo político de ocasión, el mismo día que ya tenía agendada la entrega de cartas credenciales al cuerpo diplomático... Las mentes brillantes y con muy mala baba organizadoras de Francoland 2025 se llevan un...
¡Zas en toda la boca!
Vaya año que te espera. Adiós,
hombre,
Julio.
Con premio. Adiós.
La
linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.